Hermano, vayamos al Salmo 102 para que tengamos aquí unas breves palabras de meditación en este Salmo antes de nuestra primera ronda. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Oremos. Señor y Dios, Padre, alabamos en esta noche tu nombre precioso que nos ha traído aquí para orar en esta tu casa de oración. Gracias, Padre, por habernos bendecido en Cristo con una fe capaz de depender de ti en todas nuestras circunstancias, en las buenas y en las malas, en la luz y en la oscuridad, en la noche y en el día. Por ello te damos gracias por traernos aquí una vez más para presentarte este pliego de súplicas, oraciones y ruegos con acciones de gracias. Oh, te imploramos que tú seas propicio a nuestras almas y nos bendiga con toda gracia y con toda bendición espiritual. Para tu gloria te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este Salmo, sin lugar a duda, que describe uno de los episodios más oscuro por donde el salmista David tuvo que cruzar en su peregrinar por esta tierra. En este Salmo vemos primero que nada, en los primeros dos versículos, su clamor, su súplica, dirigida al oído de Dios para llamar la atención del Señor. Y en la siguiente porción que leímos, vemos de manera clara y precisa las circunstancias adversas por las que él estaba orando y suplicando delante del Señor. Habla aquí de una circunstancia que afectaba su cuerpo naturalmente, afectaba su vida, porque es natural que todo lo que afecta el alma impacta de manera directa nuestros cuerpos. De ahí que él, en ese contexto donde estaba, clama al Señor: escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor, no esconda de mí tu rostro, inclina a mí tu oído, apresúrate. Porque, amados hermanos, cuando vemos que nuestros días se han consumido como humo, es para alarmarse uno, porque la verdad es que uno no se quiere morir. Usted se quiere morir. Nadie quiere partir y estar con Cristo, que dice la Biblia, Dios lo dice, es muchísimo mejor. Pero a pesar de la tremenda motivación que nos da el Señor para que deseemos partir y estar con Cristo, porque la vida en el cielo, hermano, tiene que ser mejor que la de aquí. Porque es obvio que en el cielo no vamos a experimentar este tipo de sentimientos, este tipo de emociones. No vamos a experimentar este tipo de experiencia que el salmista estaba aquí experimentando. Oiga lo que él dice: mis huesos cual tizón están quemados. ¿Usted ha visto un hueso quemado en el fuego de un animal cualquiera? Eso describe una condición que, para poderla describir con un poquito de claridad, usa un lenguaje metafórico bien descriptivo. Note con qué compara él su vida. Compara su vida con huesos quemados. Eso habla de la experiencia terriblemente desafortunada en la que él estaba inmerso. Mis días se han consumido como humo. En otras palabras, en la circunstancia que él estaba viviendo, se veía a sí mismo como un anciano de casi 100 años. Se veía a sí mismo sin fortaleza física, se veía a sí mismo sin oportunidad de salir de esos eventos catastróficos que estaban convirtiendo su vida en un verdadero infortunio. Mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados. Y eso describe su estado emocional, cómo él se sentía en esas circunstancias, cómo se sentía emocionalmente, cómo se sentía anímicamente, cómo se sentía físicamente, su cuerpo. Así se sentía. Pero no solamente él sentía el impacto de su prueba en su cuerpo físico, sino también que sentía el impacto de su prueba en el alma. Por eso dice: mi corazón, su corazón, está herido. Y note que dice: y seco como la hierba. Seco como la hierba. La hierba, cuando se seca, carece de vida, carece de clorofila, naturalmente, que es lo que le da vida y la mantiene verde y hermosa. Pero él se sentía como una hoja sin clorofila, seco, desprovisto de vida. Así se sentía en su corazón. Así estaba su estado espiritual. Y eso, ese estado emocional de angustia profunda en la que estaba inmerso, tuvo un efecto en su estómago. Se le quitó el apetito. Porque hay situaciones tan amarga, que ese amargor que usted experimenta le quite el apetito de comer, pero come, no que no tengo hambre. No le pasa por ahí. Porque la amargura de ánimo tumba el apetito. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Un ataque de amnesia le dio en medio de esa prueba donde estaba inmerso. Mis huesos se han pegado a mi carne. Claro, si dejó de comer, ¿qué pasó con su musculatura? con la grasa. El hombre estaba en el hueso porque dejó de comer. Se le fue el apetito. Y créame, para usted rebajarse no tiene que pasar mucho tiempo sin comer. Usted deja de comer 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y usted, si no le ponen medicina, comida intravenosa, se va. Él estaba en una situación de angustia mental, espiritual, pero también de angustia física. Esa angustia física se manifestaba en su cuerpo demacrado, en su cuerpo demacrado. Hermanos, en esas circunstancias, el creyente dará una respuesta a su problema como David. Dará una respuesta de oración intercesora en favor de sí mismo en el oído de Dios. Y amados hermanos, uno cada día escucha nueva noticia, noticia por aquí, noticia por allá, de gente querida de uno, del patio de uno, de la familia de uno, de la iglesia de uno, que reciben noticias, noticias amargas de escuchar, tristes de escuchar, que obviamente llevan a uno a experimentar este tipo de experiencia. Porque cuando a usted se le muere un ser querido, o cuando a usted le dan una mala nueva, una mala noticia de que usted tiene un tumor en su cuerpo maligno, cuando usted tiene una situación económica de bancarrota y usted lo perdió todo, y en el contexto de David, hasta el afecto de su familia, todo esto junto es una carga pavorosa que lleva a uno a circunstancias como estas, a clamar a Dios y a clamar con ese mismo gemido con que él clamaba. Hermano, pero qué privilegio tenemos de poder llevar a cabo esa buena obra de llevar nuestras cargas, nuestras cuitas al oído de Dios para esperar en él. Porque en él tenemos esperanza. ¿Había alguien o algo que David pudiera hacer para cambiar esa situación tan desastrosa que él estaba experimentando? Por supuesto que no. Pero ahí en esa circunstancia, él sí tenía a alguien donde ir y a quién clamar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y hermanos, eso está aquí para nuestro ejemplo y modelo. En esta semana fui donde nuestra hermana Iris, allá al intensivo donde estaba. Y créame, salí de ahí consolado. Fui ya consolada, no, ahí no dejan entrar a nadie, pero el Señor me dio gracia con la gente. Le saqué la credencial y yo, mira, necesito entrar ahí a hablar con esa hermana. Y gracias al Señor que nos dejó pasar. Y duramos ahí casi 15 minutos ministrándole. O más bien ministrándonos ella a nosotros, porque Clara pudo entrar conmigo también. Y ahí yo pude ver con claridad qué significan estas palabras cuando tú estás en una circunstancia como esa. Ahí lo pude ver, ahí lo pude entender con claridad. ¿Qué significan estas palabras cuando tú estás en ese valle de sombra de muerte? Es ahí donde se sabe si tu fe es genuina o es un bagazo. Si tu fe es real o es una fe fingida. Si es una fe salvadora o es una fe de demonios. Es ahí, hermano, donde se prueba. Es ahí donde podemos cantar cánticos en la noche. Ahí. Donde no hay nadie para leer la música o la letra. Hermano, que Dios nos dé esa fe de confiar y de pensar en el Señor a pesar de las circunstancias adversas. Porque estamos en tiempos difíciles. Y uno va a los laboratorios a hacerse análisis. Y usted no sabe la respuesta que le traerán de allá. Eso es así. Pero qué bueno que cuando tenemos esa mala respuesta de allá, podemos acudir, como el salmista, a clamar al Señor, a doblar nuestra rodilla y a esperar en el Señor. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Donde quiera que nos encontremos, sea cual sea el valle que tengamos que cruzar, con Él lo cruzaremos. Por eso el salmista, al fin y al cabo, podía decir: aunque ande en un valle de sombras de muerte, yo no tendré temor, porque tú estarás. Estará conmigo. Tendré que pasar el valle, sí, lo tendré que pasar, pero no iré solo. Gloria a Dios por eso. Esa es la gran consolación que tenemos en el Señor y nuestra gran esperanza en medio de las adversidades y los embates de este mundo turbulento donde vivimos. Aferrémonos de la cruz de Cristo, que el que se agarra de ahí no se caerá. Y si se cae, tendrá quien lo levante, el brazo omnipotente de nuestro Señor Jesucristo.